Las puertas de la iglesia no se abrieron sin más. Chocaron contra la piedra como un disparo, y todas las cabezas en la capilla Creswell se giraron al unísono. Vieron a una novia que no era la novia. Estaba de pie en el pasillo, con un satén blanco más fino que el vestido que Constance Rye había elegido para sí misma. Mucho después, recordaría que no había tenido miedo. No al principio, ni siquiera entonces, de pie junto al altar, con el anillo de Julian Farrow ya flojo en su dedo, a un latido de convertirse en su esposa. En cambio, recordaría el color de las puertas. Un verde del color del agua de un estanque, y cómo la mujer que estaba entre ellas sostenía un paquete de cartas. Estaban atadas con un hilo de ese mismo verde. Era como si esa mañana se hubiera vestido a juego con una casa que estaban a punto de arrebatarle. Si Constance hubiera sabido lo que le costaría el siguiente cuarto de hora, aún así se habría quedado exactamente donde estaba, y habría dejado que sucediera a la luz del día. Porque ese era, al final, el único lugar donde siempre había querido que se dijera la verdad. La mujer de blanco no corrió por el pasillo, lo recorrió como lo hace una novia, lenta, deliberadamente, dejando que toda la parroquia la viera, y toda la parroquia, tías, inquilinos, el vicario con su libro aún abierto en los votos, se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. «Lo siento», dijo la mujer. Su voz temblaba, aunque su espalda no. «Me dijeron que debía venir hoy. Me dijeron que era el momento». La mano de Julian encontró la muñeca de Constance antes que cualquier otra cosa, y ella sintió bajo sus dedos lo único que su rostro no le mostraría, que conocía a esta mujer, y que sabía que vendría. Aunque quizás no que vendría de esta manera. Él no levantó la voz. Nunca lo había necesitado. «Thora», dijo él, y el nombre cayó en la capilla como una piedra en un estanque en calma. Ola tras ola de murmullos se extendieron a partir de él. «Aquí no». Entonces ella levantó el paquete de cartas como si no pesara nada. Aunque su brazo temblaba con el esfuerzo de mantenerlo firme. «Escribiste que lo arreglarías todo antes de que acabara el verano». Escribiste que debía confiar en ti un poco más. He confiado en ti mucho más que eso, mi señor, y aquí está el verano, ya pasado. El vicario cerró su libro sin querer. El pequeño sonido fue muy fuerte. Constance no miró las cartas. Miró el rostro de Julian, que había adquirido la quietud particular de un hombre que recibe un golpe sin dejar que se note. Y en el espacio de esa quietud, comprendió que fuera lo que fuera, él no iba a explicarlo allí. No delante de sus inquilinos, su tía y el muchacho que sostenía los caballos, y que ninguna de sus preguntas lo haría cambiar de opinión. Ella había llevado sus libros durante casi un año, sabía reconocer una columna que no cuadraba cuando la veía, y estaba mirando una en ese momento. Un hombre que la amaba, incluso entonces, ella todavía creía que él la amaba. Un hombre que se negaba a decir una sola palabra en su propia defensa. «Constance», dijo él. «Mírame, solo a mí. Dame hasta esta noche. Has tenido un año», dijo ella, sin crueldad. Y eso fue lo peor de todo. Que no había ira en su voz en absoluto. Solo la fría aritmética de una deuda que había vencido. Se quitó el anillo del dedo. Su anillo, nuevo. El metal aún no se había calentado del todo en su mano. Y cruzó el pequeño espacio entre el altar y la mujer de blanco. Y lo puso en la palma abierta de Thora. Ella misma le cerró los fríos dedos de la chica alrededor del anillo, como se cierra un libro de contabilidad que no se volverá a abrir ese día. «Nunca fue realmente mío», dijo ella, «si siempre estuvo destinado a alguien a quien nunca me han presentado». Luego, caminó sola por el pasillo. Pasó junto a los bancos de gente que no sabía dónde mirar. Salió por las puertas verdes hacia un calor que presionaba el cementerio como una mano extendida. Y no lloró, hasta que hubo pasado la puerta del camposanto, donde nadie importante pudiera verla hacerlo. Era Nan Twill, esperando con el carruaje. Un viejo instinto le había dicho que no confiara en un día de boda que llegaba con demasiada facilidad. Fue ella quien dijo lo más importante. Una vez que Constance estuvo dentro, y la puerta se cerró, y los caballos se pusieron en marcha. 17 días, dijo Nan, tampoco sin amabilidad. Eso es lo que queda antes de su 30º cumpleaños. Y por el testamento de su padre, debe estar casado antes de esa fecha. O toda la finca pasará a manos de Edmund Marsh, fideicomisario, administrador y señor de todo, excepto en el nombre. Sea lo que sea que quiera esa chica de blanco, Julian Farrow no puede permitirse que esto quede sin resolver por mucho tiempo. Si estarás allí para verlo resuelto, es otra suma completamente distinta. Y solo tú puedes hacer esa aritmética, mi niña. Constance no dijo nada. Solo observó cómo Creswell Park se alejaba por la ventanilla del carruaje, sus chimeneas pálidas contra un cielo que se había vuelto blanco por el calor. Y pensó que nunca en su vida había cuadrado un libro de cuentas abandonándolo. Y aún no sabía si esto sería la excepción. 3 meses antes, nada de esto habría parecido posible. Porque 3 meses antes, Constance Ray no había sido más que la hija sencilla y de dedos ágiles de un oficinista caído en desgracia. Mantenida por caridad como acompañante y contable de la tía de Julian, la anciana Lady Puit, a quien le gustaba precisamente porque nunca pedía nada 2 veces. El padre de Constance había sido un oficinista de un abogado con una caligrafía excelente y un carácter aún mejor. Hasta el año en que ella cumplió 16, cuando fue despedido de los propios asuntos de Creswell por discrepancias que nadie se molestó en explicarle. Y había muerto 3 inviernos después, todavía protestando su inocencia ante una habitación que había dejado de escuchar. Kella había aprendido contabilidad en sus rodillas, antes de entender que era un entrenamiento para la pobreza, en lugar de por amor a la materia en sí. Y había aprendido, de forma más útil, a leer una página como otras mujeres leen un rostro, a ver dónde se había alterado una entrada, dónde una mano había intentado con demasiado esfuerzo imitarse a sí misma, dónde se había hecho que una suma mintiera sin declarar técnicamente una falsedad. Fue esta segunda habilidad, no la primera, la que la llevó al estudio de Julian Farrow un martes cualquiera de abril. Sostenía las cuentas de Westwood Cottage abiertas por una página que había leído 4 veces porque no confiaba en lo que le decía. «Mi señor», dijo ella, «creo que su administrador ha registrado la misma reparación del canal del molino 2 veces, con 11 meses de diferencia, y por 2 sumas distintas». Julian levantó la vista de su propio libro de contabilidad, con la atención particular de un hombre no acostumbrado a ser corregido y poco dispuesto a resentirlo. «Muéstramelo». Ella lo hizo, colocando las páginas una al lado de la otra como su padre le había enseñado. Trazó la discrepancia con un dedo manchado de tinta, mientras él se inclinaba lo suficiente como para que ella percibiera su olor. Humo de leña, cuero, caballo. Un hombre que trabajaba en sus propias vallas, aunque su rango no lo requería. «Tienes un don para esto», dijo él finalmente. «Mi padre lo tuvo primero», dijo ella. «Al final le costó todo lo que poseía, así que intento no llamarlo un don donde él pueda oírme». Algo en su rostro cambió entonces. Una puerta que se entreabría. «Me gustaría que revisaras toda la finca», dijo él. «Como es debido. Pagado como es debido. No como un favor a mi tía. Y si encuentro algo peor que un canal de molino contado 2 veces, entonces me gustaría saberlo por encima de todo». No fue romance, todavía no. Fue un trato cerrado en términos establecidos, con los sentimientos negados por ambas partes. Y Nan Twill, cuando Constance se lo contó esa noche mientras comían cordero frío en su pequeña habitación alquilada, solo resopló. Y dijo que cualquier hombre que le pagara a una mujer adecuadamente por su mente ya estaba a medio camino de perder su corazón por el resto de ella, lo supiera o no, y que más valía que Constance decidiera ahora si quería ser encontrada. «Quiero que me paguen», dijo Constance. «Eso es un comienzo», dijo Nan. «Y los comienzos son la única parte de una historia que uno puede elegir». Cordelia Marsh llegó a Creswell por primera vez que Constance presenció en una calurosa mañana de mayo. Con las manos enguantadas y cruzadas, una seda gris tan perfectamente ajustada que parecía menos vestida que construida a su alrededor. Y era, todos estaban de acuerdo, la mujer más encantadora que había entrado en esa casa en una década, y la de habla más dulce. «Debe ser la pequeña contable», le dijo a Constance en el salón, con una voz modulada para la amabilidad y afilada para algo completamente distinto. «Julian habla de ti como si fueras un caballo de premio que ha encontrado en un campo. Espero que sepas cómo tomar un cumplido con esa forma». «Sé cómo leer una columna, señora Marsh», Constance dijo, Encuentro que eso le enseña a una persona a no importarle mucho la forma que tenga un cumplido. La sonrisa de Cordelia no se movió, pero sus dedos enguantados se alisaron uno por uno. Un pequeño hábito privado que Constance llegaría a conocer muy bien antes de que acabara el año. «¿Qué práctica eres?», dijo ella. «Edmund dice que las mujeres prácticas son el único tipo en el que se puede confiar cerca del dinero. Confieso que nunca he tenido estómago para las cifras. Solo sé lo que sale de mi mano y lo que no regresa», lo dijo a la ligera, riéndose de su propia broma, y la habitación se rió con ella. Y nadie, excepto Constance, pareció oír la pequeña y fría seriedad que yacía bajo la risa. Como una piedra bajo el agua en calma, la noticia del creciente acuerdo entre el conde y la sencilla acompañante de su tía se extendió por el condado. Como siempre se extienden esas noticias, en murmullos en las mesas de juego y apuestas en los salones de los sirvientes. Y la mayor parte era cruel de la manera ordinaria en que los chismes son crueles con las mujeres sin fortuna, pero Constance había desarrollado una buena coraza a lo largo de los años y no se preocupaba por ello. Lo que sí le preocupaba, en silencio, en las semanas siguientes, era la entrada de Westwood Cottage, que seguía apareciendo en las cuentas privadas de Julian. No en las de la finca, sino en las suyas propias. Una bolsa aparte que él mantenía y gestionaba por sí mismo. Descuidado del tipo exacto de escrutinio que Constance no podía evitar aplicar a cualquier página que se le presentara. Las sumas salían mensualmente hacia una casa de campo en Westwood, registradas solo como mantenimiento, sin nombrar inquilino, sin dar propósito. Y una vez, de su propio puño y letra, una nota en el margen tan pequeña que casi la pasó por alto, para el té y que la mantengan a salvo. No copió nada, no dijo nada, solo archivó la forma de aquello, como su padre le había enseñado a archivar cada columna que aún no tenía sentido, con la teoría de que la aritmética, con el tiempo, siempre dice la verdad, quiera o no quiera oírla a alguien. Fue en junio, con una vela consumida hasta su última pulgada, y dos libros de contabilidad extendidos entre ellos en la mesa de la oficina de la finca, que Julian estuvo a punto de contárselo. Habían adquirido la costumbre de trabajar hasta tarde juntos. Una intimidad construida enteramente de tinta y humo de sebo. Y la particular facilidad de dos personas competentes resolviendo un problema lado a lado. Y para entonces, Constance había aprendido la forma de sus manos lo suficientemente bien como para saber cuándo estaban firmes y cuándo no. Esa noche no estaban firmes. «Hay una deuda en esta finca», dijo él, «que es anterior a la muerte de mi padre, y una persona conectada a ella a quien estoy obligado a proteger. Y todavía no puedo contártelo todo. ¿No puedes o no quieres?» «Ambas cosas», dijo él, «honesto al menos en eso. He hecho una promesa, Constance, y no me corresponde a mí solo romperla. Te pido que confíes en que no te afectará. Las deudas afectan a todo el mundo al final», dijo ella. «Esa es su naturaleza». Él casi sonrió entonces, el fantasma de una sonrisa, la primera que ella había visto cruzar su rostro sin ser invitada, y dijo, «Suenas como tu padre». «Mi padre es la razón por la que sé lo que le sucede a la gente que se mantiene en la oscuridad sobre una deuda que, de hecho, es suya». Él extendió la mano sobre la mesa y la cubrió con la suya, sin pedir permiso, y ella lo dejó, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada en absoluto. La vela parpadeaba, a punto de apagarse. Chochín en algún lugar afuera comenzó absurdamente a cantar, aunque la hora ya había pasado de la medianoche. «Te lo contaré antes de pedirte que te cases conmigo», dijo él. «Asegúrate de hacerlo», dijo ella. «Porque no me caso con hombres ciegos, mi señor, y no tengo la intención de convertirme en uno yo misma». Fue, pensaría ella más tarde, lo más parecido a un voto que ninguno de los dos hizo ese verano. Y fue el que ninguno de los dos cumplió. El golpe llegó a finales de julio, en la fiesta de cartas de Lady Puit. Fue asestado con tanta delicadeza que la mitad de la sala lo confundió con compasión. Cordelia se inclinó hacia Constance sobre el servicio de té y dijo, «Eres una chica sensata, así que seré clara contigo por amabilidad, porque nadie más lo será. Julian cabalga hasta Westwood dos veces por semana y lo ha hecho durante más de un año. Hay una casa de campo allí y una mujer en ella. Y un dinero que va a ella cada trimestre que no aparece en ninguna parte de las cuentas públicas de la finca. Solo, me han dicho, de su propio puño y letra. La taza de Constance ni siquiera tembló. Yo llevo esas cuentas, señora Marsh. He visto el apunte. ¿Ah, sí? Los ojos de Cordelia eran muy suaves, muy compasivos. Entonces también habrás visto cuán pulcramente las sumas coinciden con lo que a ti misma te pagan por mirar hacia otro lado. No digo que aceptes un soborno, querida. Solo digo que una mujer inteligente sabe qué columnas es más sabio no sumar hasta el final. La sugerencia aterrizó exactamente donde estaba apuntada. No en la honestidad de Constance, sino en su competencia. La única cosa sobre la que había construido todo su ser desde la ruina de su padre. Y por un instante terrible, dudó de su propia lectura de la página. De la misma manera que una persona duda de una palabra familiar después de mirarla demasiado tiempo. Para la noche, la historia había recorrido todo el condado en su forma más fea. Que a la sencilla contable del conde se le pagaba, en parte, para mantener ocultas las cuentas de su amante dentro de las suyas propias. Julian la encontró en la oficina de la finca pasada la medianoche. Todavía sentada frente a los libros de contabilidad, aunque hacía tiempo que había dejado de ver las cifras en la página, y cuando intentó tomar su mano, ella la retiró. «¿Hay una mujer en Westwood?» «Sí. ¿La amas?» «No como tú lo entiendes. Entonces dime quién es, Julian, esta noche. O creeré cada palabra cruel que se ha dicho de mí hoy, y pensaré que me he ganado cada una de ellas por confiar en un hombre que no confía en mí». Él la miró durante un largo momento, y ella lo vio elegir. Vio cómo la elección le costaba algo visible en la tensión de su mandíbula. Y aún así dijo, «No puedo». «Todavía no. Di mi palabra antes de darte la mía, y no romperé la promesa más antigua para hacer más cómoda la nueva. Entonces ya has elegido», dijo ella. Y lo dejó solo entre los libros de contabilidad. Edmund Marsh fue a verla 3 días después al salón de Cordelia con una oferta disfrazada de amabilidad. Una pequeña anualidad, discretamente arreglada, suficiente para alejarla a ella y al recuerdo de su padre de los chismes de Creswell para siempre. Si ella simplemente le escribía a Julian, rompiendo el compromiso por su propia voluntad, ahorrándoles a todos, como él dijo, la desagradable situación de una ruptura pública. «Le estarías haciendo un favor», dijo Edmund. «Un hombre en su posición no puede casarse con una mujer de la que medio condado ya susurra que aceptó dinero para mirar hacia otro lado en sus asuntos. Mejor que termine ahora, en silencio, con tu nombre aún siendo tuyo». Constance se sentó muy quieta, con las manos cruzadas, como había aprendido a cruzarlas bajo la desgracia de su padre. Y dijo, «Me estás ofreciendo pagarme para que desaparezca. Te estoy ofreciendo pagarte para que seas sensata. Llevo mis cuentas con honestidad, señor Marsh. No empezaré a hacerlo de otra manera, y ciertamente no por su dinero». Dejó la anualidad intacta sobre la mesa entre ellos. Y la noticia de su negativa llegó a Julian antes que ella. Y cuando lo encontró esa tarde en el patio del establo, con las mangas arremangadas, las manos en carne viva por reparar él mismo una barandilla de la valla, como siempre hacía cuando algo en él necesitaba hacerse, en lugar de solo pensarse, la miró como un hombre mira un terreno que creía ya perdido. «Me dijeron que rechazaste el dinero de Edmund. Lo hice. ¿Por qué? Porque ya he perdido todo lo que el dinero de un hombre puede reemplazar», dijo ella. «Y no voy a vender lo único que no puede, sabiendo que mi propio nombre nunca estuvo en venta». Él cruzó el patio y por una vez no buscó su mano primero. Solo se paró lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oírlo respirar, y dijo, «Te pido que te cases conmigo todavía. En la fecha ya fijada, sé que te he dado todas las razones para decir que no. Me has dado exactamente una razón», dijo ella, «y es la misma razón cada vez. No me dirás quién es ella». «No puedo», dijo él de nuevo, y esta vez su voz se quebró en la palabra de una manera que nunca antes lo había hecho. «Porque si te lo digo antes de que sea seguro hacerlo, podría costarle la vida, Constance, no solo su comodidad. Esa es toda la razón de mi silencio. Nunca se ha tratado de no confiar en ti». Ella estudió su rostro un largo momento en la luz que se desvanecía, y encontró allí por primera vez no evasión, sino un miedo genuino. Y algo en ella, una vieja y obstinada fe, que la ruina de su padre nunca había logrado matar del todo, decidió confiar en el miedo, sino todavía en todo el silencio que lo rodeaba. «Entonces cásate conmigo», dijo ella, y termina de protegerla. «Y dímelo en el momento en que sea seguro, y ni un día más tarde». Fue este frágil pacto a medias ciego el que los llevó a ambos, 3 semanas después, a las puertas verdes de la Capilla Creswell, donde una mujer vestida de novia blanca esperaba para demostrar que incluso un pacto hecho de buena fe puede construirse sobre un terreno que ninguna de las partes ha terminado de inspeccionar. De pie de nuevo junto a ese altar, a la luz del recuerdo, Constance entendió ahora lo que no se había permitido ver en el momento. Que el miedo de Thora no había sido el miedo de una amante descubierta, sino el miedo de una chica a la que alguien en quien confiaba le había dicho que esta era la única forma que quedaba de salvar al hombre que creía que la amaba. Thora no había mirado a Julian como una mujer mira a un amante expuesto. Lo había mirado como una persona que se ahoga, mira a la única persona que le enseñó a nadar y luego desapareció. Ese detalle atormentó a Constance durante todo el viaje en carruaje a casa. La preocupaba como siempre lo hacía una columna desequilibrada, negándose a dejarla descansar, incluso en su propio dolor. Era casi medianoche cuando Nan subió por las escaleras con un muchacho que no conocía. Delgado, con los dedos manchados de tinta, de una manera que Constance reconoció de inmediato como las manos de un colega oficinista. Estaba de pie en el umbral, dando vueltas a su gorra una y otra vez. «Pidiendo perdón, señorita», dijo. «Soy Simeon Cray. Llevo la correspondencia privada de la señora Marsh. Y creo, señorita, creo que he cometido una maldad cuya forma no entendí hasta hoy, al ver a esa chica caminar por el pasillo con un vestido que la señora Marsh le compró ella misma». Constance dejó su té con mucho cuidado. Como se deja cualquier cosa, que en un instante podría hacer añicos todo a su alcance. «Siéntese, señor Cray», dijo ella, «y cuénteme cada palabra que sepa desde el principio. Y no omita nada por mi comodidad, porque mi comodidad ya no es lo que importa aquí». Afuera, los truenos comenzaban a acumularse a lo lejos sobre las colinas. La primera ruptura real en el largo y agobiante calor del verano. Y Nan encendió una segunda vela sin que se lo pidieran. Porque algunas conversaciones, había aprendido hacía mucho tiempo, es mejor tenerlas con más luz que con menos. El relato de Simeon, entregado a trompicones durante casi una hora, desnudó toda la arquitectura del engaño de una manera que ningún documento por sí solo podría haberlo hecho. Thora Bell, dijo él, no era ninguna amante, sino la hija del difunto conde, con una mujer llamada Bell, que una vez fue ama de llaves en Creswell. Nacida fuera del matrimonio y escondida por la vergüenza de un hombre muerto, en lugar de por su malicia. Su manutención fue financiada discretamente, primero por el viejo conde, y luego, tras su muerte, por Julian, quien la visitaba no como un amante, sino como el hermano que en secreto había sido criado para ser. Cordelia Marsh sabía de Thora desde hacía años. De hecho, lo sabía desde la infancia, cuando ella y el padre de Julian arreglaron por primera vez la casa de campo en Westwood, y había usado ese conocimiento primero para desangrar la bolsa privada de la finca para las deudas de su marido, bajo la apariencia del mantenimiento de Thora. Y últimamente, con el 30º cumpleaños del conde acercándose, y un matrimonio que amenazaba con cerrar su acceso a la finca para siempre, para terminar el compromiso por completo, convirtiendo el secreto más antiguo de Julian en su escándalo más feo. Las cartas que Thora llevaba, juró Simeon, ninguna era de la verdadera letra de Julian. Cordelia se había enseñado a sí misma a lo largo de años de interceptar su correspondencia, como secretaria no oficial de su tía, a copiarla lo suficientemente bien como para engañar a una chica que solo había visto su escritura en el exterior de un giro bancario mensual. «Ella me hizo llevar la última de ellas», dijo Simeon, retorciendo su gorra hasta que el borde amenazó con romperse. Y le dijo a la pobre chica que su señoría, refiriéndose a sí misma, aunque no tiene ningún derecho a hacerlo, le dijo que la boda se detendría, costara lo que costara. Y que si amaba verdaderamente a su señoría, se levantaría en esa iglesia y reclamaría lo que se le había prometido. O lo perdería ante otra mujer al anochecer. No supe hasta que vi su rostro en ese vestido blanco que la señora Marsh le había dicho que una amabilidad era una crueldad. He estado llevando las cartas de esa chica como si llevara carbones que creía fríos. Constance se quedó con la imagen completa de la situación un largo momento, sintiendo cómo encajaba en su lugar, como una columna finalmente se asienta una vez que se encuentra el único error oculto. Y dijo en voz baja, «Señor Cray, ¿vio alguna vez en todos sus viajes la marca privada de su señoría, el pequeño chochín que presiona en la acera en cualquier carta destinada solo a la familia?» Simeon frunció el ceño. «He oído hablar de él. Nunca lo vi usar en ninguna que la señora Marsh me diera para llevar». «Entonces tenemos nuestra prueba», dijo Constance. «Si podemos presentarla ante testigos que importen, y conseguir que usted diga en voz alta lo que me acaba de decir, sin vacilar, en una habitación que no permitirá que la señora Marsh lo suavice después». El trueno volvió a sonar, más cerca ahora. Wai Nan, observando a los dos inclinados juntos sobre la vela, exactamente como Constance y Julian lo habían hecho una vez sobre un libro de contabilidad, solo dijo, ahí está la aritmética, mi niña. Ahora ve y presenta tus cálculos. Julian la encontró en la puerta de la oficina de la finca antes del amanecer. Había cabalgado a través de lo último de la tormenta para llegar a ella en el momento en que llegó su nota, con barro hasta la rodilla y el pelo aplastado. Y cuando ella le contó lo que Simeón había confesado, su rostro pasó por el dolor, la furia y, finalmente, una especie de alivio avergonzado. Tan crudo que casi lo alcanzó antes de recordar que había regalado su anillo hacía apenas 2 días. «Debería habértelo contado todo el día que te conocí», dijo él. «Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a Thora. También me estaba protegiendo a mí mismo de tener que decir en voz alta lo mal que mi propia familia le falló». «Entonces dilo ahora», dijo Constance. «No a mí, a Josiah Pell y a tus inquilinos, y a quien sea que Edmund Marsh haya estado contando con heredar tu silencio junto con tu finca. Teníamos 17 días, ahora son 14, mi señor, y no tengo la intención de pasarlos consolándote en privado, cuando todo el condado necesita escuchar esto públicamente». Era, a su manera, una propuesta de otro tipo, no de matrimonio, sino de método. Y Julian, que había pasado un año aprendiendo a amar a una mujer que no dejaría una sola cifra sin examinar, la aceptó tan fácilmente como aceptaría, 3 semanas después, la otra. Josiah Pell, fideicomisario de la finca Farrow desde la muerte del viejo conde, y un hombre cuya buena opinión de sí mismo se basaba principalmente en no haberse equivocado nunca en 30 años de práctica, aceptó convocar una audiencia formal en 1 semana. No un tribunal, pues aún no se había probado ningún delito, sino un ajuste de cuentas ante los principales inquilinos, abogados y allegados de la familia, a la que Edmund Marsh, que aún esperaba que la administración cayera en sus manos por el incumplimiento de Julian, difícilmente podría negarse a asistir sin que pareciera que tenía miedo. Thora, encontrada por la propia Constance en Westwood Cottage 2 días después, lloró durante casi 1 hora antes de poder hablar, avergonzada más allá de lo soportable por lo que había hecho. We Constance, que entendía mejor que la mayoría lo que era ser utilizada como un arma por alguien que lo llamaba amabilidad, sostuvo las manos de la chica como deseaba que alguien hubiera sostenido una vez las de su padre. Y solo dijo, «Te mintieron, por alguien experto en ello. Eso no es lo mismo que mentir». Simeon, persuadido y tranquilizado por la insistencia directa de Nan de que un hombre que confiesa libremente duerme mucho mejor que uno arrastrado a ello, aceptó hablar ante la asamblea. Aunque sus manos, notó Constance, no dejaron de temblar hasta la mañana de la propia audiencia. Lo que quedaba era la última pieza, la que Constance había guardado sin admitir del todo que la estaba guardando. Una muestra de la verdadera y desprevenida letra de Cordelia, tomada de una vieja orden doméstica que Simeon aún poseía, para ser colocada junto a las cartas falsificadas, donde todos los ojos en la sala pudieran ver por sí mismos lo que una firma copiada siempre confiesa al final. La audiencia se celebró en la gran galería de Creswell. Las puertas se abrieron de par en par a una mañana lavada por la tormenta de la noche. La luz entraba baja y dorada por el suelo, de una manera que hacía que incluso los retratos antiguos parecieran recién pintados. Y cada silla que Josiah Pell había ordenado colocar se llenó mucho antes de la hora señalada. Cordelia llegó de gris, serena, enguantada, sentándose junto a Edmund, con la gracia pausada de una mujer que ha decidido de antemano que nada de lo que se diga aquí puede afectarla. Thora se sentó cerca del fondo, con el brazo de Nan firme alrededor de sus hombros. Julian permaneció de pie en lugar de sentarse, cerca de la gran mesa donde Josiah Pell había dispuesto en filas cuidadosas los documentos que Constance había pasado 3 noches sin dormir ensamblando. «Estamos reunidos», comenzó Pell, «para examinar ciertos asuntos que atañen al carácter y la conducta de personas relacionadas con esta casa. A petición del propio conde, antes de su 30º cumpleaños, y las disposiciones que lo acompañan». Miró a Julian. «Puede comenzar, mi señor». Julian no lo hizo. «Mi futura esposa ha hecho el trabajo», dijo él. «Dejad que ella lo presente». Un murmullo recorrió la galería ante eso, más de sorpresa que de desaprobación. Y Constance se levantó y se acercó a la mesa, sintiendo cómo todos los ojos de la sala se posaban en ella, como los ojos de los libros de contabilidad se habían posado una vez en su padre. Y descubriendo esta vez que no se inmutaba, «Llevo las cuentas de esta familia», dijo ella. «Y las cuentas, examinadas con suficiente atención, no saben mentir, por mucho que la gente detrás de ellas lo desee. Me gustaría comenzar con un paquete de cartas presentado hace 3 días como prueba de los afectos de su señoría en otro lugar». Colocó las cartas una por una junto a una única nota genuina de puño y letra de Julian, prestada para la ocasión de la correspondencia de su tía. Su señoría marca cada carta destinada a la familia con esto. Levantó para que la sala viera un pequeño sello de latón con la forma de un chochín. Aparece en la nota genuina. No aparece en ninguna de estas. Una onda recorrió la galería, baja, incrédula. Las manos enguantadas de Cordelia se alisaron dedo por dedo, y dijo, con voz suave como la leche, «Un hombre olvida sus propios hábitos cuando su corazón está en otra parte, señorita Ray. Eso no prueba nada más que descuido. Entonces quizás el señor Cray pueda ayudarnos con el resto», dijo Constance. Wissimian se levantó de su silla, como si se levantara para su propia horca, y con una voz que solo tembló en la primera frase y luego se mantuvo firme, le contó a la sala precisamente lo que le había contado a Constance 3 noches antes. ¿Quién le había enseñado a imitar una letra de la casa? ¿Quién le había dicho qué llevar y a quién? ¿Y qué voz le había instruido, no hacía ni 4 días, para entregar un cierto vestido blanco a una cierta casa de campo en Westwood? «Una pregunta, señor Cray», dijo Josiah Pell, inclinándose hacia adelante por fin, su autosatisfacción visiblemente resquebrajándose bajo el peso de lo que estaba escuchando. «¿Quién le pagó?» «La señora Marsh», dijo Simeon, y no apartó la vista de ella mientras lo decía. «Cada trimestre, con dinero que, según me dijo, provenía de la bolsa de mantenimiento de la finca para Westwood Cottage. Nunca vi que ni un céntimo de ese dinero llegara a la casa». El silencio que siguió fue tan total que el canto de los pájaros fuera de las puertas abiertas pareció de repente muy fuerte. Un chochín, absurdamente, seguía cantando en la hiedra, como si los asuntos de la sala no fueran de su incumbencia. La compostura de Cordelia, mantenida durante tanto tiempo y tan hermosamente, finalmente se rompió. No en llanto, sino en algo más silencioso y peor. Una quietud que Constance, observando de cerca, reconoció como la quietud particular de alguien, finalmente demasiado cansado para seguir actuando. «¿Quieren saber por qué?», dijo Cordelia a nadie y a todos. «Amé esta casa antes de amar a nadie en ella. Me crié a medias en ella, y no me dieron nada de ella. Me casaron con un hombre con deudas porque mi propio padre pensó que el afecto de un primo era herencia suficiente. He pasado 11 años viendo a Julian Farrow heredar todo lo que me enseñaron a desear, y nunca me permitieron tener». Y cuando el oficinista del viejo conde comenzó a hacer preguntas sobre las cuentas de cierta casa de campo hace años, dejé que él cargara con la culpa en lugar de que cayera sobre mí, porque me dije entonces, como me he dicho desde entonces, que me había ganado esta casa más que ninguno de ustedes. La galería se había quedado en completo silencio, Constance sintió que el suelo de su propia compostura se movía bajo las palabras, el oficinista del viejo conde. Y comprendió, con una claridad que llegó como agua fría, que por fin estaba escuchando el verdadero relato de la ruina de su padre. «Mi padre», dijo ella, y su voz no tembló, aunque todo en ella quería que lo hiciera. «¿Se refiere a mi padre?» Cordelia la miró adecuadamente por primera vez esa mañana, y algo que casi podría haber sido remordimiento cruzó su rostro antes de que lo dominara. «Thomas Ray», dijo ella. «Sí, él encontró la primera parte de todo esto años antes de que usted pusiera un pie en esta casa, señorita Ray. Y no podía permitirme que le creyeran. Josiah Pell, para su crédito, no dejó que el momento se derrumbara en un duelo privado. Simplemente colocó el último documento sobre la mesa. Una vieja orden doméstica de puño y letra de Cordelia, sin disimulo, conseguida por Simeon, la colocó junto a la primera entrada falsificada de las cuentas por las que Thomas Ray fue despedido. Y dijo suavemente, pero sin suavizar, la letra coincide, siempre ha coincidido. Lo siento, señorita Ray, que hayan hecho falta 11 años y su propio coraje para probar lo que debería haberse probado entonces. Julian, mirando a Cordelia ahora con un dolor que no tenía nada de actuado, dijo lo suficientemente bajo como para que toda la galería tuviera que inclinarse para oírlo. Fuiste la pupila de mi padre. Te quise como a una hermana, creyeras lo que creyeras de mí. No permitiré que te juzguen, y no permitiré que te avergüencen más ante esta gente. Pero te irás de Creswell en una semana, con una asignación suficiente para vivir honestamente, y nunca suficiente para volver a robar. Y la reclamación de Edmund sobre esta administración, muere con tu partida. Eso no es misericordia por lo que hiciste. Es protección para todos a quienes aún podrías hacérselo. Cordelia se levantó. Reunió lo que quedaba de su compostura, como una mujer que recoge un dobladillo roto. Y salió de la galería sin decir otra palabra. Y nadie en la sala, notó Constance, la miró irse con algo tan simple como el triunfo. Solo la particular tristeza reservada para alguien que, en otra disposición de la fortuna, podría haber sido amada correctamente. La galería no se vació rápidamente después de que Cordelia se fuera. El dolor, una vez introducido en una habitación, tiende a quedarse y a reorganizar los muebles de todos los presentes. Y pasó un tiempo antes de que los asuntos ordinarios de la vida reclamaran su lugar en el día. Josiah Pell, conmovido de una manera que más tarde insistiría en que fue meramente procesal, eliminó de los antiguos registros de despido de la finca la nota de 11 años contra el nombre de Thomas Ray, e hizo que se redactara una nueva página en el registro del gremio de abogados, afirmando, para lo que sea que tal cosa valiera para un hombre muerto, que nunca se había probado ninguna discrepancia en su contra, y que la culpa recaía enteramente en otra parte. Constance permaneció un largo rato ante esa nueva página una vez que se la trajeron, pasando un dedo manchado de tinta por la nueva y limpia entrada, como una vez lo había pasado por la arruinada de su padre, y descubrió que el dolor honestamente saldado pesa bastante menos que el dolor que se deja a deber. Thora, todavía pálida por las revelaciones de la mañana, fue finalmente llevada al centro de la galería por el propio Julian, quien tomó su mano ante toda la asamblea y dijo claramente que esta era su hermana, reconocida ahora y siempre, y que cualquier cuenta aún pendiente con ella, de refugio, de nombre, de los años que había pasado escondida para la comodidad de otros, sería saldada abiertamente a partir de ese día. La señorita Araminta Hale, que había pasado la mayor parte de la temporada permitiendo que Cordelia la orientara sutilmente hacia la atención de Julian, como una pareja más adecuada que una contable sin un céntimo, se levantó de su propia silla, con la particular gracia de una mujer que elige la honestidad sobre el orgullo, y dijo a la sala en general que había creído ciertas cosas que le dijeron en confianza, y que ahora entendía que habían sido mentiras disfrazadas de amistad, y que se retiraba con gusto y sin agravio de cualquier reclamación que nunca había deseado realmente presentar. Simeon Cray, liberado del servicio de Cordelia y esperando ser despedido del condado por completo, recibió en cambio un puesto de oficinista en la propia oficina de Josiah Pell. Basado en la seca observación del propio fideicomisario, de que un hombre que confiesa un error sin que se le pida, vale por 10 que nunca cometen ninguno. Edmund Marsh, con su fideicomiso disuelto junto con el plan de su esposa, tuvo que saldar sus propias deudas como pudo. Y dejó Creswell esa misma semana sin ceremonia ni despedida, lo que no sorprendió a nadie. Julian encontró a Constance finalmente cerca de las puertas abiertas de la gran galería, donde la luz lavada por la tormenta aún yacía dorada sobre el suelo. Y esta vez tampoco buscó su mano. Solo se paró a su lado y dijo, «No tengo ningún anillo que ofrecerte. Entiendo perfectamente si prefieres que encuentre uno nuevo antes de volver a preguntar». «Pregunta de todos modos», dijo ella. «He descubierto que me he aficionado a los asuntos pendientes». Él se giró para mirarla de frente entonces. Y algo en su voz cuando habló no tenía nada de la cuidadosa gestión de secretos que quedaba en ella. «Cásate conmigo porque lo deseas», dijo él. «No porque un cumpleaños esté a 14 días de distancia. No porque un escándalo necesite ser reparado. No porque ninguna cuenta en ninguna parte requiera ser equilibrada. Es la única moneda que aceptaré de ti ahora, Constance. He pasado un año aprendiendo que cualquier otro tipo cuesta demasiado». Ella lo miró un largo momento, sopesando la oferta como sopesaba cualquier cifra que se le presentara, y descubrió, por una vez en su vida, que no requería ninguna comprobación en absoluto. «Entonces sí», dijo ella libremente. «Y por ninguna razón mejor que porque lo deseo». Y el chochín en la hiedra de afuera, como si hubiera estado esperando su señal durante toda la larga mañana, comenzó de nuevo a cantar. Se casaron en septiembre, discretamente, en la misma capilla de puertas verdes. Aunque esta vez, las puertas permanecieron cerradas durante todo el servicio. Y solo se abrieron después a un cementerio que se había vuelto dorado y ámbar con el cambio de estación, en lugar de blanco por el calor del verano. Esta vez no había multitud de ojos curiosos del condado. Solo la familia debidamente reclamada. Zora con un sencillo vestido azul de su propia elección, llorando felizmente durante todos los votos. Nan Twill llorando con menos alegría y bastante más fuerte, secándose los ojos con un pañuelo que, según ella, simplemente se le había metido polvo. Josiah Pell como testigo, con la solemne satisfacción de un hombre que, al final, había demostrado tener razón en algo después de todo. El desayuno de bodas fue pequeño, la boda en sí aún más pequeña. Y Constance pensó, mientras observaba las manos rudas y trabajadoras de Julian girar su nuevo anillo una vez alrededor de su dedo para asegurarse de que encajaba bien, que nunca en su vida había visto una cuenta saldada tan completa y tan suavemente en la misma hora. En los meses que siguieron, los libros de contabilidad de Creswell fueron auditados de arriba a abajo bajo la propia mano de Constance, finalmente acreditada públicamente. Y cada discrepancia que se remontaba a 11 años fue rastreada, corregida y cerrada. El nombre de su padre fue inscrito de nuevo y limpio en los registros del gremio de abogados, donde siempre debería haber estado. Zora, a quien por fin se le dio un hogar y un nombre propio dentro de la familia, en lugar de estar escondida más allá de sus límites, encontró con el tiempo un entendimiento tranquilo con un escudero viudo vecino, quien valoró su firmeza por encima de su historia, y se casó ella misma la primavera siguiente con un vestido que eligió completamente sola. Cordelia Marsh, desde la pequeña casa de campo en un condado lejano, donde su asignación la mantenía modestamente, escribía una vez al año por Navidad. Brevemente, sin respuesta, pero nunca sin ser leída. Y Julian guardaba cada carta en un cajón que no abría a menudo, pero que nunca consideró vaciar. Araminta Hale se casó bien en el plazo de un año, felizmente, con un hombre que nunca había necesitado la ruina de nadie para que se lo recomendaran. Fue en junio siguiente, casi un año después del día de la boda que nunca llegó a suceder, que Constance se encontró una vez más ante las puertas abiertas de la capilla Creswell. Esta vez observando desde el primer banco en lugar del pasillo, mientras Thora era entregada por su propio hermano. En un servicio que llenó todos los asientos y se desbordó hacia el césped de afuera, las puertas permanecieron abiertas todo el tiempo, la luz de la mañana entrando a raudales a través de ellas, exactamente como el día en que todo estuvo a punto de romperse. Y cuando Julian se deslizó en el banco junto a su esposa después, su mano encontrando la de ella como siempre lo hacía ahora, Fácilmente, sin preguntar, se inclinó y dijo, solo para su oído, las mismas palabras que ella, una vez había puesto en la palma de una extraña, junto con un anillo que nunca se perdió realmente, solo se desvió por una temporada. Siempre estuvo destinado a ti. Solo necesité que todo el condado me ayudara a demostrar la aritmética. En algún lugar de la hiedra sobre las puertas verdes, un chochín comenzó, como siempre parecía hacer, exactamente en el momento justo, a cantar. Si esta historia te ha conmovido, si te encontraste conteniendo la respiración en el momento en que esas puertas se abrieron de golpe, preguntándote si el amor podría sobrevivir a ser tan malinterpretado, entonces ven y siéntate un rato más junto a este fuego conmigo. Mantengo la tetera caliente y una silla vacía para cualquiera que todavía crea que vale la pena esperar por la verdad. No importa cuánto tiempo tarde el ajuste de cuentas. Dime en los comentarios qué momento te ha marcado más. El anillo presionado en la mano de una extraña o el chochín cantando para volver a la última escena. Y si te gustaría tener más noches como esta, considera quedarte cerca suscribiéndote. No cuesta nada y te guarda un lugar cálido aquí cada vez que se cuenta una nueva historia. Hasta entonces, sé paciente con aquellos que guardan silencio para protegerte. Y aún más amable con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de explicarse a tiempo. Duerme bien y mantén tus propias cuentas honestamente llevadas.